Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a Lubina Joven Radio. Después de unas vacaciones, en nuestro caso fueron dos fines de semana, y ya estamos de regreso por acá, y en esta tarde de domingo estoy acompañado por Marisol Gutiérrez.
Hola, buenas tardes. Sí, ya estamos de vuelta, ya no son programas enlatados, estamos totalmente en vivo.
Así es. Y desde el otro lado, también frente a Marisol, está Adrián Siliceo.
Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un buen día.
Exacto, yo también espero que no nos agarre la lluvia. Está soleado, ¿no?
Ustedes que vienen de allá afuera. Está con un calor infernal, así que no creo que llueva por el momento.
Pero el calor condensa.
No, nunca sabe aquí.
Ay, no, por favor, no.
Sorpresa. Bueno, pues en este domingo vamos a transmitir varias producciones de las preparatorias número 17 y San José del Valle, que está en Tlajomulco, estos dos talleres fueron impartidos por Ingrid García, quien nos va a acompañar en un momento más aquí en entrevista para que nos cuente cómo le fue en esta labor como tallerista de manera virtual. Y además tenemos un tema. ¿Cuál es el tema? A ver, cuéntenos.
Bueno, el tema se llama La penosa realidad y son textos narrativos, poéticos y de otras índoles en donde se rescatan eventos, situaciones que ocurrieron en la vida, ahora sí que real.
Real, sí.
Y que se tomaron como inspiración para construcciones literarias, ¿no? O sea, eventos históricos, sociales, revolucionarios.
Culturales.
Culturales, exacto. Y bueno, para que pongan ahí en las redes sociales, pues, cuáles son sus obras inspiradas en hechos históricos, sociales, revolucionarios.
O incluso personales, porque también,
exacto,
hay historias creadas desde lo personal del autor.
Desde la biografía, sí.
Exactamente. Bueno, y eso va a ser más adelante, en la segunda mitad de este programa. Por lo pronto, bueno, hay que agradecer a Silvia Eugenia Castillero, que es la directora de la revista Lubina, y también a Sofía Rodríguez y Paola Llamas Dinero, quienes coordinan el programa Lubina Joven, que son estos talleres que se imparten en las diferentes prepas de la Universidad de Guadalajara y que semanalmente vienen con nosotros a presentarnos sus creaciones. Y pues a eso vamos. La primer par de producciones que escucharemos son de la prepa de Amatitán y la segunda de San José del Valle. Escuchemos a estas dos chicas y regresamos.
Valgo la pena. Me tienes harta, me tienes harta. Traté de calmarme. Respiré profundo, traté de relajarme. Eres algo radical, un macho común que solamente trata de hacerme menos. Me tienes miedo, me pregunto cada instante. ¿Es simplemente que me tienes envidia? Envidia, ¿por qué lo será? Soy una simple dama que trata de ayudar. O tal vez, es verdad, puedo realizar las cosas mejor que tú. ¿Me envidias? Simplemente dudas de tus capacidades. Temes al actuar. Vuelvo a respirar profundo. Es verdad, me tengo que valorar más y no dejarme caer como tú lo haces. Y solamente actuar, que es lo mejor que hago. Mi nombre es Lucía Elizabeth Ramos Tobar y soy alumna de la Preparatoria Regional de Amatitán. Pues esta pandemia sí me afectó mucho en mis estudios y creo que a todos, debido a que estábamos acostumbrados a llevar las clases presenciales y fue un cambio muy radical a llevarlas en líneas, ya que al inicio se te dificulta el aprender. Le vemos el lado bueno, pues ya tenemos como otra manera o aprendemos más fácilmente por un ordenador.
A mi manera. Cuando la oscura noche acaba y la luz de la mañana te despierta del sueño, las inseguridades vuelven. Te das cuenta que todo aquello que conoces desaparece. Por un tiempo estuve en un mar de emociones lleno de angustia y desesperación. Temí ahogarme y poder quedar en el fondo, pero me di cuenta que mientras más piensas en ahogarte, más miedo tienes de hacerlo. Así que comencé a rescatarme. Comencé a construir un bote que reflejaba mi confianza para subirme en él y remar hasta la orilla. Subí a él dando pasos firmes. Tomé una respiración profunda y estuve lista para salir. Comencé a remar. Fue un viaje de muchos meses, pero cuando llegué a la orilla, me di cuenta que era una chica nueva. Sostuve mis sueños y dramáticamente di un paso al mundo, y en ese momento supe que había personas como yo que también esperaban una oportunidad para no ser olvidadas. Quiero abrazar a esas personas y decirles que las despedidas no son para siempre. Pueden darse una pausa y eso está bien. A veces hay lágrimas de corazón a corazón cuando alguien te dispara. Así que te digo a ti que estás escuchando esto, sal corriendo locamente por ese sueño, por ese amor, por ese deseo. Ponte tu mejor atuendo, escucha mis palabras que te abrazan con fuerza. Debes saber que hay un mundo allá afuera esperándote tal como eres. No dejes de escapar tu momento de brillar. Debes saber que siempre estaré a tu lado cuando necesites una brisa que calme tu corazón cansado. Y estaré esperando para darte ese abrazo que a mí nadie me dio. Soy Jessica Itzel Rodríguez Ibarra, soy de la Prepa San José del Valle y tengo 16 años. Mi experiencia con la clase virtual en la pandemia ha sido un tanto mala porque negativamente soy una persona visual. Esto quiere decir que ocupo ver imágenes, ocupo que alguien esté conmigo diciéndome si el trabajo que estoy haciendo lo hago bien y no solamente estarlo escuchando. Y en el ámbito pues positivo, es que si yo tengo alguna pregunta, ellos la responden, ya sea en el momento de la clase o al finalizar. Y siempre que hago o subo un trabajo, ellos me retroalimentan y me dicen lo que estuvo bien y lo que estuvo mal. Es por eso que no me ha ido tan mal.
Bien, pues escuchamos ahí las dos primeras producciones de esta tarde. Por un lado, Elizabeth Ramos y acabamos de escuchar a Jessica Rodríguez. Les mandamos un saludo si es que nos están escuchando, porque ahora vamos a pasar a conversar con su tallerista. Ella es Ingrid García, tallerista de estas dos preparatorias, la número 17 y la San José del Valle, y actualmente es estudiante de la carrera de letras en la Universidad de Guadalajara. Ingrid, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme.
Cuéntanos, ¿cómo fue para ti ser por primera vez tallerista en este formato de Lubina Joven, pero no hacerlo como eran antes los talleres, sino irte en directo a lo virtual?
Fue un reto, diría yo. Pues ya había sido participante de los talleres, entonces había un poco la dinámica, eso como tallereada. Y pues ya una vez que regreso como tallerista, pues sabía un poco cómo iba la dinámica, pero sí fue un poco quedarme en la cabeza pensando cómo hacerlo dinámico para los chicos, pues para que no fuera tan repetitivo, tan poco ágil. Entonces, en general yo creo que estuvo bien, pero sí, como cualquier maestro, fue un poco de reto.
Exacto, y bueno, yo siempre tengo la duda en la construcción de las dinámicas, y más porque es un reto, ¿no? Cuando estás en presencial, bueno, puedes sacar mano de objetos, de la misma convivencia entre compañeros, pero ¿cuáles fueron para ti pues las herramientas o las dinámicas que te funcionaron en lo virtual?
Yo diría que al armar los temas que veíamos, buscaba recursos que fueran visuales y que tuvieran, bueno, que trajeran un recuerdo en los chicos. No sé, pienso, por ejemplo, en cuando hablé de los personajes, metí el ejemplo de una telenovela muy famosa, Betty la Fea. Y bueno, eso la verdad es que es muy famosa y no es tan seria, entonces a los chicos pues les permitía comentar cómo les parecía la telenovela, cómo veían eso, y a la par pues aprender. Entonces me armé con eso, con referentes que fueran en común y no tan, tan serios.
Ok, y hablando de eso, ahorita se me vino a la mente, También un problema a veces al momento de crear este tipo de programas para los talleristas, muchas veces nos enfocamos en lo que es un tema. No sé si ese también fue tu caso o lo hiciste aparte y dijiste, no, mejor prefiero que cada sesión sea un tema independiente o algo así.
Pues los talleres tuvieron 3 bloques. El primero fue narrativa, que fue con cuento, porque pues ya ven que es un poco más corto y más fácil de digerir. Después vimos poesía y finalmente ensayo. Entonces fueron 3 sesiones de cada bloque. Bueno, ¿de cuánto fueron 4? Pero entonces, pues bueno, el tema era tomar diferentes partes de, por ejemplo, el cuento, pues vemos los tiempos del cuento. Y la siguiente clase, pues los personajes del cuento y así irnos. Entonces, de cierta manera era un mismo tema, pero visto, o sea, viendo otra parte de ese tema, ¿no? Entonces.
Ya, qué padre, qué bien. Sí. Y luego estás mencionando el ensayo. Casi no he visto talleristas que manejen el ensayo. Exacto. En un taller.
Sí, pues es que es mi género favorito. La verdad quería hablarles de él y les gustó mucho. Creo que fue, como fue la última parte, ellos ya se habían armado de bastantes recursos poéticos y los ensayos salían mucho más artísticos, no eran tan serios, por así decirlo.
Oye, y otra cosa, regularmente los talleristas cuando están en formato presencial, dependiendo de la prepa hay más o menos participación, ¿no? Uh-huh. Hay prepas que se sabe que es difícil para los talleristas tener quórum, pero algo que hemos platicado entre nosotros de esta versión en digital es que los chicos están hartos de estar frente a la computadora para las clases.
Sí.
Quizá para otras cosas no, pero para las clases sí, y los talleres siempre son un extra a las clases. ¿Y qué pasó? O sea, sí había gente, iban y venían, participaban, ¿no?
Sí, pues en la preparatoria San José del Valle sí hubo una recepción muy positiva. Todos los chicos que empezaron, creo que solo salieron, o sea, dejaron el taller 2 personas, uh-huh. Se quedaron, no sé, 8 chicos más o menos. Ya en la preparatoria 17, pues bueno, comenzamos creo que fueron 6 y terminamos 3. Entonces sí fue... La verdad es que fue un poco, bueno, no diré que es motivante, pero sí, pues es que uno como estudiante, al menos yo como estudiante, los entiendo. Sé que es más difícil, sé que pues, también la tarea, todo eso. Entonces, la verdad es que los chicos que se quedaron siempre fueron muy participativos. Por ejemplo, Lucía, que fue quien leyó hace un momento, ella siempre estaba. Entonces, en general, pues sí, hay bajas. De cierta manera, pero los que se quedan, es muy positiva su presencia.
Oye, y algo curioso es que, a diferencia de los talleres presenciales, que en su mayoría son solo en la zona metropolitana, por ahí hay uno en Zapotlanejo o en Chapala, pero ahora la virtualidad permitió que se llegara a ciudades donde no es tan fácil... donde ni siquiera había habido nunca un taller de estas características y en donde quizá la cultura pues no llega tan fácil o llega desde otra manera, ¿no? Y creo que hay una participación, pues ya lo decías tú, importante de estos lugares donde no había talleres.
Sí, en mi caso yo no podría ir a Matitán, evidentemente, pero pues bueno, en este caso Lucía, que fue quien es de Amatitán, ella pues podía unirse a través de la virtualidad y fue muy interesante porque incluso entre ellos, pues chicos que viven en la zona metropolitana de aquí de Jalisco y luego ella que es en una parte un poco más alejada, pues compartían perspectivas, ¿no? Entonces fue muy fructífero, diría yo.
Okay. Pues, ¿qué les parece si escuchamos más muestras de el trabajo que hizo Ingrid junto a estos chicos, sobre todo chicas, creo que hay solo un chico por ahí? Vamos a escuchar a 2 chicas de la preparatoria de San José del Valle, Jessica Rivera y Eichel Baltazar. Vamos a escucharlas.
Por la ventana. Te necesito diario de levantarme de cama para comenzar mi día. Siento tu ausencia, quisiera dejarte ir, de verdad lo intento. Intento poder soltar tu mano, pero no puedo. Me niego a dejar de dormir esperando mirarte. Me niego a solo verte en mis sueños. Te necesito aquí, conmigo. Te necesito aquí, conmigo. Espero llegar a casa y poder verte, pero al tocar la puerta, todo se desvanece. Digo que no te extraño, eso es lo que quiero pensar. Pero todas las noches, al acostarme y mirar mi techo, me siento sola. Me sonríes, logras que me levante, y nuevamente logro brillar. Trato de seguir, pero todavía no te olvido, y me niego a hacerlo. Al ver aquella luna y sentirme tan cerca, buscándote en aquella ventana hasta en el rincón más pequeño, con la ilusión de nuevamente tener ese olor a café, ese que tanto te encantaba hacer.
Soy Jessica Rivera Alvarado y estudio en la preparatoria de San José del Valle. Para mí, este año en clases a distancia ha sido completamente distinto y algo estresante. Al principio que iniciamos con las clases en línea fue algo difícil, pero es interesante cómo pudimos lograr una manera distinta de poder aprender.
Vestidas de fuego. La luz era como tú, bonita, de ampollas y huesos. Me hubieses arrastrado contigo. A tus labios hubiese pedido silencio. Ese día te vestiste de turbulencia. Le prestaste al cielo tu grandeza. Las plantas a ti devoción tenían en ese gran campo de impaciencia. Mientras te asomabas llamándome con ojos de húmedos cristales, fuiste un terciopelo vestido de diamante. Te veía detrás de las colinas, allá donde sembraban nuestros cuerpos. Las dos quisimos ser continuas. Ojalá este tiempo no hubiese sido nuestro. A ti te secó el aire con vestidos. En la hoguera, a mí me consumió el fuego.
Hola, soy Andrick Chervasazar Díaz. Me gusta que me digan Ann y soy estudiante de sexto semestre en la preparatoria San José del Valle, de Tlajomulco de Zúñiga. Este año de clases a distancia ha sido intenso. Las clases en línea y lo que estas conllevan me llevaron a ver cosas que no sabía que existían. Las habitaciones de mis compañeros, apps escolares que no sabía usar. También me enseñaron que el estrés del estudio podía venir a domicilio. Sin embargo, este tipo de cosas, aunque son curiosas, no son la causa de esta intensidad. Creo que fue el encontrarme a mí misma en una habitación pequeña, con el mundo encima. Fue levantarme a clases por la mañana y verme al espejo. Verme cansada, atareada y en pijama. Y verme diferente, cada día menos comparada, menos juzgada y más bonita. Fue adentrarme en internet para pasar el rato y desarrollar la empatía y el respeto tras la pantalla después de ver miles y miles de noticias internacionales. Creo que fue sentir de golpe que ya era un ser humano y no una máquina.
Bien, pues antes de ir con nuestra famosa tómbola, solo quería decir que quizás está mal lo que voy a decir, pero a veces disfruto más las reflexiones que hacen los chicos después de su texto, que no deja de ser interesante su texto, pero en el contexto en el que estamos, sus reflexiones, unas son súper rudas y otras son muy, muy alentadoras. O sea, depende del ánimo que traiga cada chico y lo que le esté tocando vivir, lo que nos cuenta. Pónganle atención ahí a los chicos. Y bueno, ya escuchamos la tómbola. A ver, Marisol, tú eres la encargada de acercarla. Sí.
A ver, Ingrid, saca una. No le tengas miedo. No vamos a hablar de teoría literaria.
Pero quizás sí de lingüística.
A lo mejor. Pragmática o algo.
¿Qué te tocó? A ver, si quieres, léenosla.
Me tocó. ¿Tienes algún género literario predilecto?
Mira.
Sí. Pues ya le había respondido, sí. Pero bueno, es el ensayo. Me gusta mucho el ensayo porque cuando estaba en prepa, creo que fue en el taller Lubina, leímos un ensayo que se llama Revolución por los cabellos de una niña, de Chesterton. Es un ensayo muy corto, pero muy bien escrito, con muchas ideas ahí dentro, y me maravilló completamente cómo, pues no era precisamente un cuento, pero hay una narración. Y me motivó muchos argumentos, entonces me encanta el ensayo.
Y es que ahorita platicábamos que Ingrid fue tallerista y en su momento, hace ya varios años, le tocó venir a grabar. Y ahorita pensaba, ¿qué tan definitivo o qué tanto ayudan los talleres, en el caso de Lubina, en el que tú participaste, para que te decidieras irte por esa carrera de letras? ¿O ya lo venías pensando desde antes? A ver.
Yo decidí estudiar letras en secundaria. Siempre tuve profes de español muy buenos. Siempre me gustó leer. Pero definitivamente el tener el taller Lubina y tener un profesor que había estudiado letras, que nos dio como esta perspectiva más amplia de la literatura, pues me encantó y sí, me maravilló completamente. Y sí, yo diría que sí me motivó bastante a estudiar letras, porque pues yo le preguntaba cómo era la carrera, él me respondía, yo me relajaba un poco y sí, fue una ayuda.
Okay.
Muy bien. Y dime, ahora sí, entrando otra vez a tus grupos, ¿le ves a algún chico intereses o chica de andar en estos mundos de las letras? ¿O
no es muy claro todavía?
Exacto. De repente te tocan algunos que te dicen, no, esto es, yo lo tomo como un hobby, y pues te dicen que quieren ir a ingenierías, y uno ahí... Súper triste porque tienen hasta talento.
Un talento innato, o sea, te sorprendes, la verdad, y luego descubres que terminaron en una ingeniería o sí, de otra cosa, y dices, ¿por qué?
Bueno, que no está mal los que van a estudiar ingeniería, no, hay que decirlo también.
No, es perfecto, ellos ganan muy bien.
Sí, en las sesiones tuvimos oportunidad de hablarlo, y nadie quería entrar a letras, tristemente, pero bueno, como dicen, hay algunos, si no la mayoría, que entregaban textos muy, muy buenos, o sea, increíbles. Y sí, me entristecía un poco, pero bueno, también pienso que no necesitas estudiar letras para desarrollarte en el ámbito. Y aparte con el talento que ya tienen, creo que pueden alcanzar una carrera muy buena siendo escritores sin, pues, tocar iCookshow, ¿no?
Sin tocar la academia, sí.
Sí. Uh-huh. ¿Cuántos autores reconocidos han salido así, que tienen un talento innato y primero fueron médicos, ingenieros, cocineros, de cualquier otra cosa, menos letras?
Oye, Ingrid, y cuando hiciste tu planeación esta que les piden en Lubina de a qué se va a tratar tu taller, tenías una idea de qué es lo que quiero que suceda. ¿Y qué tanto cambió eso cuando ya empezaste a trabajar el taller con los chicos y chicas?
Al principio creo que no tenía idea de mucho. Me pidieron la planeación y sí me asusté un poco. Ya conforme la fui armando y conocí a los chicos, la verdad creo que todo fue bastante fluido porque los chicos recibieron muy bien todos los temas. De pronto sí, al momento de presentarlo, como les comentaba antes, intenté hacerlo más dinámico porque a mí me gusta como aprender de forma más seria, pero no todos aprenden así y menos en virtual. Entonces, eso fue lo único que cambió, diría yo.
Okay. No mucho. Pues casi para despedirnos, te pediría que nos digas qué estás leyendo actualmente o algo que nos quieras recomendar a nosotros y por supuesto a los que nos están escuchando.
Sí, muy bien. Estoy leyendo una novela que se publicó, creo que fue este año, de Clio Mendoza. Se llama Furia, ha sonado mucho en las redes y bueno, la estoy leyendo, me está encantando. Es un poco siguiendo la forma que escribe, por ejemplo, Fernanda Melchor, muy oral, pero tiene como más recursos metafóricos, pues Clio. Entonces, se la recomiendo, es una autora mexicana que está, creo que empezando. Sí, la recomiendo mucho.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Ingrid. Anoten muy bien esa recomendación, porque sí ha sonado bastante.
¿No lo podrías repetir otra vez?
Claro que sí. Se llama Furia, de Clio Mendoza.
Muy bien. ¿Y quieres mandar un saludo a alguno de tus chicas que te acompañaron en este taller?
Pues a todos. Fue un gusto, totalmente. Son muy talentosos. Espero que sigan pues desarrollando sus habilidades, que ya las tienen, entonces solo falta si quieren pulirlas, y nada, espero verlos muy pronto.
Muy bien, pues nosotros los vamos a seguir escuchando en la segunda parte de este programa. Ahora vamos a ir al corte de estación, pero antes escucharemos un texto que viene en el más reciente número de la revista Lubina, que tiene el tema de infancia, es un poema y se llama Cuando sea mayor.
Cuando sea mayor,
cuando sea mayor,
cuando sea mayor.
Cuando sea mayor quiero creer en extraterrestres
y ser pequeña
y ser pequeña
y ser pequeña
y ser pequeña
como mi mamá. Quiero tener colochitos plateados y tomar mucho té. Al tener hijos, saber siempre qué decirles y enseñarles a hablar con las plantas.
Y enseñarles a hablar con las plantas.
Y contarles historias de ovejas que hablan, de niñas que se meten a la licuadora y sobreviven. Johanna Rabe. Lubina 103. Infancia. En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Imagina que no te deja respirar, pero no te asfixia. Imagina que puedes hablar, pero te calla. Imagina que tienes comida, pero te cierra la boca. Imagina que ríes, pero te hace ver triste. Las alegrías no traspasan el filtro, las lágrimas se impregnan profundo. La enfermedad no se quita, el dolor ensucia la cara. Desechable, de tela, reciclado, inservible. Nos ha dejado las mejillas secas, nos ha vuelto odiosos desconocidos. Nos obliga a levantar la voz o a omitir por completo. A algunos los ahoga, a otros los ciega. Muchos ni oyen y todos enmudecen. La máscara que siempre portamos, por fin visible para todos. No más cantos, no más carcajadas. Resignados a ajenos labios, no ver de nuevo.
Soy Jennifer Estefanía Salas Ramírez y estudio en la preparatoria San José del Valle. Este año de clases a distancia, pues ha sido una situación completamente anormal que me ha cambiado mi vida cotidiana, mis rutinas, pues que me ha hecho valorar lo que antes podía hacer y de lo que ahora estamos privados. Creo que sí se dificulta bastante, pero que aún así lo podemos aprovechar al máximo.
Amora de plata. Amora de plata, enséñame, que no es ahogarse en versos. ¿Acaso me llenas con exageración apagada? Rosácea marchita entre mis dientes en barro, cuando en tu paladar hay plata quemada en sol frío. Deja que tus yemas, en líneas de anonimato hostil, se lleven en su corral de polvo mis células de mala hierba. Arráncame con tu fuerza de Marte en llamas y cuenta con razón bajo pétalos a cada curvatura. Soñadora mía, en represión entre varas, con cerradura de agua, encuentro en mi jardín que sobresale, en cada rincón de mi cobertura de arena, víctima de tus mares. Abre en mí la carta en tu intuición, en onda batida que nace prematura, en tu iris, color espejo. Mi nombre es Jania Nida Hernández Castro, soy de la preparatoria en San José del Valle, Tlajumulco de Zúñiga. Para mí, este último año de clases a distancia ha sido un año de autodescubrimiento, de saber qué cosas debo de priorizar y de apreciar mi presente.
Pues estamos de regreso, escuchamos a Jennifer Salas y Jania Hernández dándonos una muestra de lo que fue este taller en las preparatorias número 17 y San José del Valle en Tlajomulco. Pues iniciamos este segundo bloque del programa en el que vamos a conversar, o más bien vamos a dar recomendaciones de la penosa realidad, es decir, obras de distintos géneros que están inspiradas en hechos que acontecieron y son muy puntuales. A ver, si quieres inicia, Marisol, ya que te tengo más cerca.
Ok, bueno, yo les traigo una recomendación de Proyecto Manhattan de Elisa Díaz Casteló. Sabrán que Elisa Díaz Casteló se ganó el premio Aguascalientes hace un par de años, si no mal recuerdo, de poesía. Este libro también es de poesía, pero es una poesía que va más allá, ¿no? Y que roza otros géneros. Por ejemplo, tiene una estructura de teatro. tiene didascalias y tiene acotaciones de escenarios y de hecho está fragmentado como escenas, pero es una representación imposible, ¿no? O sea, todo lo que ocurre al interior de esta teatralidad poética, pues tiene mucho de surrealismo, de algunos tintes fantásticos incluso, que harían imposible una representación al pie de la letra, pues. Y bueno, ella nos habla, así como el título nos apunta, sobre el proyecto Manhattan, ¿no? De la construcción de la bomba atómica, ¿no? Y uno pensaría que, pues, este sesgo histórico, político, de intereses, que ocurre en los Estados Unidos y que involucra un montón de científicos súper genios y que a la historia le da como mucho peso a esto. Pero ella no solo hace un libro muy complejo en cuanto a estructura y a la apuesta que le hace a los géneros, sino que también ella va entrando a la humanidad de cada uno de estos personajes. De hecho, el primer texto poético es como una dramatis personae, en donde se nos presenta Robert Oppenheimer, Kitty Oppenheimer, Jan Tatlock, las mujeres de la Oak Ridge, que bueno, eran estas chicas a las que no se les dijo que estaban ayudando a la construcción de la bomba atómica. Ellas iban únicamente a una fábrica y cumplían con lo que se les indicaba. Y también a Leona Woods, que fue la única mujer que estuvo involucrada en el proyecto Manhattan, ¿no? Entonces, dentro del libro nos vamos adentrando en los conflictos personales de cada uno de estos involucrados, ¿no? Y pues descubrimos también las relaciones que permean entre estos personajes. Algunos pues tienen la función de ser el esposo y el amante de alguna de los involucrados, o de ser la amante y partícipe del proyecto, de ser la única mujer en el proyecto, pero siempre desde el descarnar a lo más profundo lo que ocurre al interior después de este evento, que es bastante penoso, ¿no? Porque dio pie a un cambio de cómo se hacía la guerra, no solo
con balas,
exacto, ¿no? Poner en juego un arma tan potente y tan devastadora como la bomba atómica. Y cómo ellos mismos viven esa destrucción de sus vidas, ¿no? Eso es lo que a mí más me impactó del libro. Porque a pesar del trabajo de investigación que le supuso a Elisa Díaz Casteló, elegir los personajes, saberlos situar en su contexto, también entró mucho a los conflictos personales que le supuso estar en el proyecto Manhattan, ¿no? Y parece que a medida que iban construyéndolo, se iban destruyendo a sí mismos. Y uno entra a eso de una manera magnífica. Hay unas imágenes poéticas bellísimas, devastadoras, crudas, y uno va sorteando pues esos claroscuros, ¿no? Porque uno piensa que, pues sí, pasaron a la historia, hicieron avances científicos y tecnológicos muy grandes, pero ¿a qué costo, no? Y eso es lo que transita este libro. Proyecto Manhattan está publicado por Ediciones Antílope. Está considerado en su colección de Alberca Vacía, que es poesía, pero como les digo, es un libro muy experimental en ese sentido, porque es una obra irrepresentable, cada uno de los diálogos es poesía pura, y sí tenemos delineados a las voces y a los personajes que se presentan en esta historia, ¿no? Y en eso es bastante narrativo también, ¿no? Si tienen chance, están por ahí subidas en YouTube sus presentaciones. Y una cosa que remarca mucho es que falsamente inicia con Robert Oppenheimer como el protagonista de esta historia, pero en realidad se enfoca totalmente a cómo lo vivieron las mujeres involucradas, ¿no? Estas chicas de la fábrica, Kitty Oppenheimer, Jane Tatlock, Elena Woods, ¿no? Porque para la historia, pues siempre los señores estaban ahí, pero pues a Elisa Díaz Castelo le llamó muchísimo más la atención cómo lo vivían las mujeres involucradas, ¿no? Y sinceramente es maravilloso el despliegue poético y de discurso que crea en la voz de estos personajes. Así que pues les recomiendo mucho revisar a Proyecto Manhattan de Elisa Díaz Castelo.
Muy bien. Ahí está esta primera recomendación. Y a ver, Siriseo, cuéntanos cuál será tu primera recomendación que nos des esta tarde.
Ah, bueno, yo vengo con un libro que, déjenles cuento primero un poquito cómo fue que conseguí el libro. Uh-huh. Cuando entré yo a la carrera de letras, tenemos una maestra que de cariño se le conoce como Luzma, pero pues es Luz María Andrade. Y ella nos estuvo hablando sobre... que tiene tanto conocidos como también alumnos, como también amigos que hacen literatura. Y en este caso, creo que, si mal no recuerdo, porque pues ya hace 5 años que fue eso, del primer semestre de la carrera, nos contó sobre Hilda Morán del Castillo. No me acuerdo si era una compañera suya o una amiga suya, pero hizo este libro que se llama Noviembre 2, Lo que la noche nos contó. ¿De qué trata el libro? Trata más que nada sobre la vida, bueno, no la vida tal cual, sino cómo es que este pintor, se me olvidó su nombre y eso que es súper famosísimo, José Guadalupe Posada, creó a la famosa imagen de la Catrina que todos conocemos que está en Aguascalientes. ¿Están en Aguascalientes?
Pues igual está
en... Pues está en todos lados.
Todos lados.
Sí, ya es de todo México.
Es de todo México. Es que, bueno, a veces recuerdo cuando pues, he ido a Aguascalientes que ahí se ve luego la imagen de la Catrina. Sí, de manera electrónica está allí, claro. Ya me acordé. Entonces, este libro nos habla de cómo José Guadalupe Posada agarró lo que es el Día de Muertos como inspiración para todas sus pinturas relacionadas con ello. Cada parte de los capítulos, no recuerdo muy bien cuántos son, y aquí no viene un índice como para decirles cuántos capítulos son, nos narra cómo fue que su experiencia en irse metiendo a este colorido y tan hermoso evento que nosotros tenemos, que es el 2 de noviembre, uh-huh. Y cómo fue que Guadalupe Posada empezó a crear sus dibujos y cómo se empezó a inmiscuir tanto que llegó a tener uno que otro evento sobrenatural que se cuenta aquí. ¿Quién sabe si haya sido real? ¿Quién sabe si haya sido mera ficción de aquí, de la autora?
Oye, pero ¿está, digamos, como novelada la trama o es una biografía del
Está
del
novelada, artista? Está novelada, pero esto es basa en la biografía del artista, claro. Claramente. Entonces, a mí me envolvió mucho y más porque la maestra llevó a la autora a nuestro salón, nos estuvo platicando cómo fue su experiencia al estar investigando, cómo fue que contactó familiares del autor para que le estuvieran hablando todo esto, y cómo fue armándolo, cómo fue sintiéndose ella misma parte de Guadalupe Posada. Entonces fue muy icónico para mí verlo, ¿no? Y tener al mismo autor ahí enfrente, creo que para alguien de primer semestre es algo claro. Que le explota la cabeza. Y más si aún no tiene tanta experiencia en todo esto y que nomás se ha ido a las fields a ver y comprar libros. Entonces, les recuerdo el título, se llama Noviembre 2, Lo que la noche nos contó, de Hilda Morán del Castillo. Y se los recomiendo muchísimo a todos aquellos que les gusta la pintura, porque tiene muchos elementos relacionados a este labor y creo que sería muy de mucha ayuda para todos ellos.
Muy bien. Ahí está esta segunda recomendación y ahora vamos a escuchar a Ireli Morales. Ella es alumna del taller en preparatoria número 17 y su texto se llama Las semillas que no vienen de mi vientre.
Las semillas que no vienen de mi vientre. Como cada día, ya ha anochecido y la luna ha salido. Ya es hora de llevar a los niños a la cama. La noche parece muy larga. Y entre el velo de la oscuridad pienso, mis niños, a los que les he dedicado mis lágrimas y desvelos, mi razón para levantarme todos los días. He dedicado tantas horas, horas que se hacen días, días que se vuelven meses y meses que se convierten en años, años de arduo trabajo por protegerlos, porque tuvieron una mejor vida que la que yo tuve, por darles una esperanza, porque sientan lo que es el amor. ¿Quién dice que madre es solo la que sufre más durante el parto? Ninguno de estos niños son hijos míos, pero los amo como si lo fueran. Cada vez queda menos tiempo para verlos dejar el nido y volar libremente entre los oscuros y bellos bosques. Cuando ese día llegue, les desearé suerte y tendré la confianza en que no chocarán con ramas o murciélagos, con la esperanza de recordar algún día. Irely Jael Morales Cisneros, Preparatoria número 17. Este año de clase a distancia me pareció como una oportunidad para conocer un poco más de la tecnología, la importancia de estar cerca, estando cara a cara y de volverse autodidacta con algunos temas.
Bien, pues ahí escuchamos a Irely Morales con su texto. Ella es alumna de preparatoria número 17 y seguimos con las recomendaciones de La Penosa Realidad. Toca mi turno y volveré a lo crudo y trágico como comenzó Marisol. En mi caso es una novela que se llama Laberinto, de Eduardo Antonio Parra. Y quizás recuerden el caso de un poblado en el norte del país que fue arrasado, que de hecho creo que hay un... Bueno,
hay
no
una
creo.
Serie.
Ajá, hay una serie que está inspirada en ese hecho. Bueno, este hecho inspira a Eduardo Antonio Parra, aunque no es fidedigno en fechas y...
Eventos, no. Ajá, personas.
O sea, como está inspirado en eso y lo que construye... Es tal cual un laberinto entre es un profesor de preparatoria que se encuentra en una taberna de muy mala categoría a un exalumno suyo, medio que lo reconoce o no, pero lo ve pues ya varios años después como con una apariencia que no es acorde a su edad, ¿no? Como maltratado por la vida, digamos. Y el profesor está un poco igual, finalmente comienzan a platicar y lo que vamos leyendo está entre las conversaciones que ellos tienen y los recuerdos de este profesor de lo que ocurrió en un poblado en el norte del país, en donde una tarde comienzan a recibir mensajes de texto en su celular de manera inexplicable todas las personas que vivían en este poblado, en donde decía, a partir de tal hora se le recomienda no salir porque va a haber un enfrentamiento entre dos grupos que eran antagonistas del narcotráfico. Y, o sea, así era la advertencia. Y todo el mundo se empieza a dar que no, pues ya te llegó a ti, a mí también. Y sabían que no era un juego, que no era una broma. Y el pueblo prácticamente se queda vacío. Y este alumno... se encuentra con su novia, está en la calle, van y logran llegar hasta la casa de él, y cuando llega se da cuenta que su hermano menor no está ahí. Con toda la furia ya desatada por las calles, que alcanzan ellos a percibir mediante el oído, no hay luz, entonces él tiene que salir a buscar al hermano. Es caótica la narración. Yo tuve que detenerla en el transcurso de la pandemia porque decía, no, esto no. Hay mucha muerte aquí. Pero, y es un poco un laberinto también entre la realidad, la narración de cómo están ellos y lo que conversan. Y luego volvemos al pasado, cómo el terror se va apoderando de este poblado y nos va contando anécdotas que le pasaron a uno u otro personaje y luego regresamos otra vez a la realidad en esta conversación que tienen ellos y cómo darnos cuenta de cómo este suceso termina siendo pues un punto muy clave en lo que parecería ser la destrucción de sus vidas, al menos sus vidas como la tenían antes de que eso pasara, ¿no? No es una lectura sencilla por lo que representa y porque además uno quisiera que fuera solamente ficción, pero pues cada vez esto es menos ficción, Les repito, se llama Laberinto y es una historia de Eduardo Antonio Parra, que justo con esta novela el año pasado, a mitad, ganó un reconocimiento por este trabajo y está editada bajo el sello de Penguin Random House. A ver, ahora tú dinos, Siliceo, ¿cuál será tu segunda recomendación?
Pues bueno, la segunda recomendación, espérate, es que estoy como que recopilando la información que nos acababas de dar porque acabo de ver la serie, entonces fue como de, wow, sí, muy fuerte.
¿Lo tuyo es algo crudo o más ligero?
Es más ligero.
Muy bien.
Bueno, es de pues una autora muy conocida aquí en México y creo que alrededor del mundo, de Elena Poniatowska.
Sí, y reconocida más allá de que uno la haya leído o no. Son como de estos nombres que uno sabe quiénes son, ya como si lo trajéramos en el ADN, aunque no la hayamos leído.
Sí, es cierto, porque incluso yo le llegué a escuchar a la autora desde la primaria y no había leído nada de ella, ni conocía quién era, pero sabía que existía.
Exacto.
Pero en este caso no traigo una novela o ensayo que ella, lo que normalmente nos ha entregado, sino que agarro pequeños cuentos en su recopilación llamada Noche Vienes, que en este caso es de la editorial Era. Y pues está chiquito y está bien bonito el libro. A mí me encanta la edición. Pero uno dirá, quizás con el tema no va tan adecuada, porque pues es la penosa realidad, estamos hablando de escritos basados en algo real, en algo que ha sucedido. Pero al momento de cuando yo llegué a leer estos cuentos, también en primer semestre de la carrera, curiosamente, suenan tan reales que siento que en cualquier momento a mi vecino le pasó, o a alguien de la colonia le pasó, o a alguien de la ciudad le ha pasado. Pero sí hay un cuento que no recuerdo el nombre, odio no tener buena memoria. Eso es un problema conmigo, creo que necesito vitaminas o algo así.
Oye, pero mientras lo buscas, hay que decir que Elena Poniatowska fue antes que escritora periodista, entonces muchos de sus escritos tienen esta vena de periodismo, de crónica. Bueno, no se diga su más reconocido libro, La noche de Tlatelolco, pues es una muestra de ello. Pero a ver, sigue.
Sí, el título se los voy a seguir debiendo para que ustedes lo lean mejor.
¿Pero de qué habla?
Pero hay un cuento que se trata como una relación de amor-odio que tiene un chofer maquinista del tren con su tren.
Okay.
Entonces es algo muy gracioso como este chofer está como obsesionado con su máquina y no con su esposa. Y llega a hablar un evento que fue muy conocido también aquí en México sobre la problemática que hubo con los ferrocarrileros en el 60 y... ¿del 60?
Sí, fue en la década de los 60.
Sí, fue de la década de los 60, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también por causa de ese problema, de la problemática con los ferrocarrileros, este chofer contuvo su trauma o su amor-odio a su máquina? Que la ve como su gran apoyo, la ve como su gran creación, pero también le tiene un odio porque lo ha privado de su vida. Y con el último cuento que tiene por nombre esta antología de Noche Vienes, también es cómo, en este caso el protagonista es una mujer, cómo está inmiscuida en unos problemas que uno diría, pues es mujer, o sea, no es como para decir más cosas, pero cómo está inmiscuida en algo que normalmente vemos en un hombre. Porque al parecer esta mujer tuvo como 5 matrimonios.
Ah, sí.
Y todo el policía que le está entrevistando le dice, ¿cómo es que hiciste esto? Y dijo, porque quise y pude. Entonces es muy interesante cómo escribe aquí Elena Poniatowska sus cuentos y cómo los hace ver tan reales, como si los personajes te los pudieras encontrar en cualquier momento de tu día.
Creo que este último no es el que le da nombre al libro.
Sí. De Noche Vienes es el nombre.
Que está en estos como folletillos que sacó recientemente.
Vientos del Pueblo.
Ajá, en el Fondo de Cultura Económica. Sí. Ahí está ese cuento solito de la chica.
Sí. Entonces les recuerdo el título. Se llama De Noche Vienes por Elena Poniatowska en Era.
Muy bien. Pues, ¿qué les parece si escuchamos ahora nuestras últimas producciones? Son dos, pertenecientes a Paulina Macías y el único chico de esta tarde, Rubén Hernández, ambos de la preparatoria San José del Valle.
El encanto de un astro. Antes de iniciar la jornada cotidiana, me pongo a pensar lo brillante que es el sol, lo brillante que deslumbra y la luna que refleja su fulgor. Los dos somos uno. En mis jornadas donde se ausenta el sol, su media parte me acompaña y yo gozo de su presencia. Trabajo como si fuera mi único propósito, como si ella reflejase mis ideas más enjauladas, aislado, encerrado, insociable, pero en mi cabeza y mi trabajo solo me importa ella. Luz Paulina Macías Hernández, de la preparatoria San José del Valle. ¿Qué ha sido para mí este año de clases a distancia? Para mí el confinamiento ha sido un momento de muchas angustias y preocupaciones, pero lo positivo que puedo recalcar es que he aprendido cosas que quizás no las hubiese aprendido en clases presenciales. Este año para mí fue un motivo para esforzarme más a cada día por lo que quiero lograr.
Tayo, afortunado el que muere en tus pies. Con tu vestido que derrocha elegancia, abre tu paraguas y vuela, que el viento pide tu compañía. Ciegos testigos miran mi cara incrédula al ver tus ojos que me dejan mareado. Compensando mi malestar está el olor de mi campo, donde solemos oler las margaritas dulces. Te pido un segundo me escuches y aceptes esta petición de que tomes mi tallo roto y me lleves contigo. Rubén David Hernández Arteaga. Soy de la preparatoria de San José del Valle. Y respecto a la pregunta de qué ha sido este año de clase a distancia, creo que al ser una cosa que se inventó de un día a otro, está mal estructurado, haciendo que uno llegue a aprender por aprender y no porque realmente quiera. A mí creo que me pegó en el lado motivacional. A veces incluso a uno lo motiva a levantarse para ir a la prepa y ver a sus amigos, y le quitas esta motivación de levantarse a ver a sus amigos, quizá, y es triste, y así vives por tiempo indefinido. Afortunadamente mejoré y estoy encontrando eso que me motiva, y creo que estoy feliz. Y si pudiera dejar algo a la gente que escucha esto, sigue, de corazón te lo digo, sigue, por favor. Lo vas a encontrar tarde o temprano y no te rindas. Quizás solo te faltan unos pasos para encontrarlo. Es normal no sentirte bien. Busca ayuda. Es lo mejor que puedes hacer. Y pronto lo encontrarás. De corazón te lo digo. Nada más. Paz.
Bien, pues acabamos de escuchar a Paulina Macías y Rubén Hernández. Que sobre todo Rubén, con una reflexión muy interesante, que ahora, bueno, evidentemente es una generación muy diferente, no se diga a las de ustedes, pero a la mía, que es un poquito más vieja, la mía. Saludos, María. Que, o sea, hablan de esta, que ya no es tabú el que si te sientes mal de alguna manera, acudas a buscar ayuda.
Exacto.
¿No? Y eso está bien. Bueno, creo que realmente ahorita está perfecto que uno busque ayuda, porque muchas veces uno se lo queda, se lo guarda y salimos peor.
Exacto. Y digo, porque los chicos finalmente tienen año y medio encerrados, bueno, quizá no encerrados, pero sin tener clases como nosotros sí las vivimos. Bueno, les voy a dar mi última recomendación. Es una novela gráfica súper famosísima y reconocida, y que si ponen estas famosas listas de las mejores novelas gráficas de la historia, se la van a encontrar ahí. Se llama Maus, de Art Spiegelman, y lo que él hace en esta historia, en esta novela gráfica, es contarnos, por un lado, la historia de un campo de concentración en Polonia, pero además su padre estuvo preso ahí. Entonces nos va contando cómo fue la vida de su padre hasta que cayó preso. Vio morir a muchísima gente en estos campos de exterminio nazi. Logró salir. Cómo fue su vida después de este centro de exterminio. Y cómo es su relación con su papá, que es un tipo muy desconfiado, muy huraño, muy silencioso y al que ama pero odia. Entonces como que todo el tiempo están en conflicto el papá y el hijo. Es como esta doble historia también es una historia cruda por lo que plantea de, pues, cómo muchos, incluso líderes judíos que tenían poder, lograron salvarse y cuidarse ellos, y al resto los mandaron al matadero. Cómo intervienen no solamente los alemanes, sino también los polacos, que fueron súper rudos en estos campos. Y luego el caso de los americanos, los franceses. Y curiosamente los personajes están animalizados. O sea, los judíos son ratones, los alemanes creo que son gatos, los polacos son cerdos, los estadounidenses son leones o tigres, algo así. Y es de verdad es muy entretenida esta novela gráfica. Sí está un poco gruesa. Bueno, al menos mi versión, mi edición, son casi 295. Sé que hay otras de pasta gruesa, en fin. Pero es un clásico, hay muy poco que decir. O sea, si ustedes dicen, ¿con qué empiezo en novela gráfica? Maus es un lugar imperdible. Y es una historia muy cruda. Y crudo es decir que llegamos al final de este programa. Ha sido un gusto compartir los micrófonos con Marisol Gutiérrez.
Un gusto también, y esperamos no bajarles los ánimos con todas estas recomendaciones tristes. Ya saben, esto ya pasó, hay que aprender de los hechos históricos, y qué mejor con un tratamiento literario.
Exactamente. Adrián Siliceo.
Y pues espero que pasen una hermosa tarde y no se llenen de tanto calor, o espero que no les esté lloviendo en alguna zona metropolitana, porque ya sabemos cómo es nuestro clima, llueve en un lado, hace calor en otro.
Ajá. Y de los dos nos cae un montón, tanto mucha lluvia como mucho calor. Sí, no. Gracias a Hugo Molina, que estuvo a cargo de los controles técnicos. Mi nombre es Juan Carlos Castillo y los esperamos la próxima semana en una emisión más de Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.